buenos días, bienvenidos a Por el Ojo de la Cerradura. Julia, tomaron estos micrófonos, nos reímos porque aquí, señores. Alejo Vallardo está aquí listo en el control técnico y por supuesto aquí está Adán Piña acompañándonos, Karen Barajas en redes sociales, Damaris López aquí en asistencia de producción que viene a tomar la foto de nuestro invitado que nos da muchísimo gusto recibir esta mañana. Él es el maestro Javier Arévalo y pues nos va a acompañar de aquí a las 12. Y qué mejor cierre de año en vivo, aunque hoy sea jueves, porque mañana transmitimos el Consejo General Universitario. Y de aquí al 6 de enero vamos a tener pues una serie de programas grabados, como les comentaba, con temas navideños, pero en versiones de jazz, de rock, de rhythm and blues, etcétera. Entonces, bueno, pues esto será el cierre el día de hoy. Maestro, bienvenido.
Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchísimas gracias. Me decía aquí antes de comenzar el maestro que dice, yo primero me casé con la pintura y después, ¿cómo me decía?
¿Con quién se pudo? ¿Con quién se dejó?
¿Desde niño la pintura?
Fíjese que sí. ¿Sí? Yo recuerdo que toda la vida, desde muy, yo creo que yo nací pintando. Pero de toda la vida recuerdo haber hecho...
¿Nunca otra cosa?
Nunca otra.
Ni otra carrera, como en muchos casos que lo hay, sí, una carrera, pero ya después la dejé porque esta era mi vocación.
No, nunca, nunca. Siempre estuve desde muy... Bueno, uno de niño decía que, digo, estaba en las cuestiones del dibujo, pero... yo me decía mago, me decía, porque hacía magia también.
¿Magia de
magia,
de,
magia de esta, de trucos.
De esconder tarjetas, de barajas
sí,
y eso.
Y de cosas de esas. Y luego me decía inventor porque pues inventaba cosas, pegamentos, esto, todas esas cosas. Pero hubo un juego de niño que me hizo mucho dibujar,
sí,
que era hacer dibujos mágicos. Esa palabra de mágicos era mi palabra predilecta de niño. Ya es una palabra que todo el mundo lo dice y ya casi ni me gusta decirla a mí. Uh-huh. Ya es demasiado abuso de esa palabra. Pero... En ese tiempo empecé a hacer unos dibujos en la primaria, que en papelitos, con una solución transparente que dibujaba. Y al secar, pues ya quedaba completamente el papel en blanco y aparecía el dibujo con un fósforo o con una plancha. Fue mi negocio en la primaria, porque yo siempre fui muy bueno para los negocios, muy niño. Si yo tuviera eso ahora sería rico, vaya. Pero sí. Pero era un ejercicio, yo hacía 15 o 20 dibujos diarios.
¿Y gustaban?
Además era muy realmente, sí eran bastante mágicos, porque con un fósforo aparecía el dibujo. Y además, pues era un dibujo que finalmente tampoco yo veía cuando lo hacía, lo adivinaba también.
Okay.
Entonces,
¿qué edad tenía?
Pues estamos hablando de los 10 años para abajo, ¿no?
Uh-huh.
7 años, todo eso. Pero siempre hice cosas, hice cine, proyectaba cine, fui ventrílocuo, o sea, mago. Pero todo siempre haciendo cosas manuales desde siempre.
Uh-huh.
Entonces,
antes de estos dibujos mágicos, ¿qué
sí
dibujaba? Por ejemplo, ¿qué figuras eran las que, o qué temas, por ejemplo?
Fíjese que yo desde muy joven tuve aspiraciones muy, muy grandes. Siempre quise ser, según yo, lo que quería era ser inventor. inventor. Entonces, y tenía un juguete. El juguete preferido mío fue las piedras de imán, los imanes. Fue mi juguete preferido y lo sigue siendo. Sí, los imanes.
Ahora son hasta terapéuticos.
¿Ah, sí? Pues
luego le cuento eso.
Sí, bueno, sí. Bueno, eran los imanes. Fabricaba yo radios de galena con eso, algunos imanes. Fíjese, radios en cajetillas de cerillos. O sea, siempre estaba yo. Entonces yo me decía inventor. Entonces yo decía, oye, ¿y qué quieres ser qué quieres ser de grande? Le digo, yo quiero ser sabio. Sí. Y entonces siempre me consideré un sabio, pero no por tener una conciencia de que fuese yo una gente brillante, sino porque yo dibujaba de una revista que se llamaba Los Super Sabios. Y de ahí, como me gustaba tanto, yo quería ser un super sabio, más bien, más que tener otra idea, ¿no? Entonces, fue una niñez muy, muy creativa, siempre haciendo cosas, porque, bueno, éramos una familia grande. Nos daban de domingo, ya sabe usted, cualquier moneda.
Un tostón.
Sí, y a mí siempre me gustó ganar dinero por mi cuenta. Y siempre fui un hombre con dinero en la bolsa desde que nací. Entonces, en fin, todo eso era jugar, era inventar, era entretenerse y ganar para tener con qué gastar. Siempre fui así.
¿Y cuál fue su primer juguete?
Pues eso, los imanes.
Los imanes
siempre me causaban una sorpresa enorme, los imanes. Eso de agarrar una piedrita y poner un montón de alfileres y hacer un hilo con eso.
¿Quién se los regaló?
Los compraba.
¿Sí?
Por allí en los baratillos. Y luego fabricaba soldaditos de plomo, los pintaba, jugaba con ellos, los vendía también. En fin, siempre fue hacer cosas. Aprendí también a hacer moldes de los. Compraba un modelo de soldadito, yo les sacaba el molde y ya los fabricaba. En fin, siempre fui hacer. Dejé todo el barrio sin los plomos de las ventanas.
Porque como, aquí nació en Guadalajara.
Aquí, sí. Ya sabe usted que nunca escogí uno donde nacer.
Claro.
Yo nací en el barrio del Santuario, por las calles de Juan Álvarez, atrás de donde nació don Agustín Yáñez. Él nació en las calles de Manuel Acuña y yo en...
¿Y entonces eran amigos?
Pues fuimos de mayores. Bueno, yo era muy joven, ya no tanto, pero sí tuvimos amistad.
Okay.
Él fue el primero que me empezó a dar premios aquí en Guadalajara.
¿Ya cuando fue gobernador?
Ya cuando fue gobernador. Cuando se hacían concursos, cuando en las primeras ferias de octubre que él inventó. Y se hacían en el Agua Azul o en lo que fue la central camionera. Ahí se hicieron las primeras ferias de octubre.
Aquí nos quedamos, vamos al corte del 15 y volvemos con ustedes. Nos acompaña el maestro Javier Arévalo, gran pintor jalisciense. Si quieren comunicarse, preguntarle algo, aprovechen 3134-2222, extensiones 12801, 2, 3, terminaciones y Facebook por el Ojo de la Cerradura. Además, Twitter, Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas.
Está ¿Está enfermo?
No, lo llevamos a su control de niño sano. Ahí lo pesan, lo miden y ven que su desarrollo vaya bien.
No es necesario que esté enfermo. Además, nos dicen cómo prevenir que se enferme o detectar cuando no esté bien.
Pues sí, más vale prevenir.
Ser padres no es tarea fácil. Acude a tu unidad de salud donde tu hija o hijo recibirá una atención integral y te orientarán para que cuide su salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo?
Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a www.gob.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.
¿Cómo le hago?
Inmujeres, Gobierno de la República.
No es soledad. Es privacidad. Acompáñate de Señal Global en estas fiestas decembrinas.
Señal Global.
No cierres tus ojos. Abre tus oídos.
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 Por el ojo de la cerradura.
Continuamos aquí platicando con el maestro Javier Arévalo por el ojo de la cerradura. Pues parte de su niñez y de manera más formal, ¿cómo empezó, por ejemplo, su primer cuadro? Cuéntenos esa parte.
Bueno, pues yo siempre me sentí, yo gané un premio a los 8 años de edad, mi primer premio fue a los 8 años, que yo conocí a los 8 años de edad a José Clemente Orozco. Déjenme, eso sí fue, fue muy importante para mí. Fue un concurso infantil. El que organizaba eso tenía ese trabajo de cultural de ese tipo de eventos. Uh-huh. Era don Jorge Martínez, el gran,
¿cómo no?
El gran maestro de todos. Uh-huh. Fue el gran maestro de todos en esta ciudad. Y me dio, por supuesto. Pero yo lo conozco a los 8 años a él. Y él era ayudante de José Clemente Orozco, y otro niño y yo que ganamos los concursos de distintas cosas, nos llevó a ver a dónde se estaban pintando. No recuerdo dónde estaba pintando, porque era muy niño, pero sí conocimos, yo conocí a José Clemente Orozco trepado en un andamio, pero no esos andamios como ahora que son hasta hidráulicos y tal. No, eran andamios de esos de albañil, de esos de vigas ahí clavadas y tal y cual, y el arriba, que por cierto siempre lo recuerdo como el andamio como un árbol viejo, y él como un tecolote arriba del árbol este viejo, ¿no? Porque cuando nos volteó a ver, porque les dice, mire, esos son los niños que ganaron este concurso. Bueno, él volteó y pues yo vi un tecolote, porque sí le tenía la cara de tecolote. Con esos lentes de culo de botella que tenía, y con esa nariz aguileña y con eso. Dice, mire, esos son los niños que ganaron el concurso. Y entonces nos volteó a ver. Y nada más nos dijo, ¿les gusta la pintura? Y nosotros dijimos, sí, nos gusta mucho. Yo ahí metí la pata porque me preguntó, ¿y les gusta lo que pintamos aquí? Y yo le dije, no.
Oye, ¿dónde era,
Eso es lo que no recuerdo.
¿No recuerda?
Sí, pero esos monotes horribles.
Pero no el cabaña, sí, esto no.
No creo.
No, uh-huh.
no recuerdo dónde era. Uh-huh. Pero oye, pues para un niño esos montos horribles que hacían, pues le parecían a uno horribles. Sí, sí. Uno, pues,
y los colores, además.
Sí. Y luego con esa cara, pues cómo nos iba a gustar eso que estaban haciendo.
Ajá. ¿Y qué dijo? ¿Qué le respondió?
No, le dio una risa que le llamo risa azteca.
Ah, ¿cómo es esa?
La risa azteca, yo le llamo así, es una risa muy sonora y muy corta. Ja, 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 ja. ¡Pum!
Ok.
Sí. Entonces, ya siguió pintando y ya después empezamos ahí a caminar, a ver lo que estaban haciendo. Y ya de regreso ya nos despedimos de él y fue todo. Sí, fue conocimos al pintor más grande del mundo. Fíjese lo
¿Tanto
que
así? Dijo.
Sí. Siempre lo he repetido desde hace muchos años.
¿En qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Pues es el pintor más contemporáneo que hay, el más vital, el más... Oiga, Picasso es famoso por un cuadro. Bueno, es famoso por todo. Uh-huh. Pero en su mayor obra, pues mide 5 metros, el Guernica, uh-huh. que es un cuadro, es su mejor cuadro y es una maravilla ese cuadro. Pero toda su obra, pues fue obra de caballete y todo. Pero fue el gran publicista del mundo, fue el gran todo.
Escandaloso.
Escandaloso, fue el más... En fin. Y claro, nos gusta su obra. A mí nunca me gustó tanto. Y yo tuve una mentalidad alrevesada. Siempre, yo desde muy niño descubrí que todas las cosas tenían un revés y un derecho. Y siempre pensé que viendo el revés y el derecho, uno podía descubrir los fenómenos. Fíjese qué curioso, ¿no? Entonces, pues, ¿en qué voy?
En Picasso, porque bueno, en el sí. caso de Picasso, más que una pintura, es una tendencia, ¿no? Por la parte cubista.
Bueno, yo dije, yo nunca quiero parecerme a Picasso. Yo veté a muchos pintores, no verlos en mi vida. Yo nunca vi a Picasso de joven. Lo vi ya cuando yo ya estaba formado, uh-huh. ¿sí? Y cuando ya le podía ver las entretelas, porque dice, pues ya ve que uno ve todos esos movimientos y no son fáciles de entender. Entonces, pero Picasso nunca, hay pintores que yo los veté desde muy joven. ¿Cuáles son? Dalí, nunca me gustaron los payasos, siempre me asustaron los payasos desde niño, nunca me gustaron. Entonces... cuando veo yo al payaso que tenemos aquí en la televisión, nunca me ha gustado. No, puede que lo oiga, pero verlo me asustaban, me provocaban.
Como natural.
Sí, bueno. Entonces, yo vete a Picasso, vete a Dalí. Dalí jamás me gustó, ni su persona, ni su obra, jamás. Me gustaba un poquito cuando fue muy joven. ¿Sí?
Pero no la parte surrealista.
No, esa parte, no, eso no es surrealismo, no era surrealismo, nada de eso. Era, es como todos los surrealistas de aquí de México, Remedios Varo, Leonora Carrión, no son surrealistas, son pinturas desveladas, ¿sí? No son surrealistas, no, el surrealismo era otra cosa. Aquí hicieron cosas y han hecho escuela, pero a mí nunca me ha gustado ese tipo de surrealismo. Entonces, que por cierto, pues un bretón un día nos calificó como un país surrealista, que tampoco hay razón para haberlo hecho así. Uh-huh. En fin, yo vete y yo nunca quise ver a Picasso. Además, me chocaba el hecho de que todo el mundo tenía influencia de Picasso. Y dije, pero yo no la voy a tener. Yo jamás voy a tener eso. Y vete también a Tamayo, que era una persona horripilante como persona, porque lo conocí de cerca. Entonces, los vete y nunca quise verlos ni tener influencia de ellos.
¿Y qué tenía Orozco que no tuvieran los otros? ¿Qué podría decir?
Bueno, mire usted, la mayoría de los artistas se preocupan por un factor que les parece muy, muy importante, que es buscar la originalidad. Y hay cosas más importantes que la originalidad. Y eso tenía Orozco. La autenticidad, es lo máximo que se puede, a lo que se puede ser y llegar. La autenticidad es lo más importante. Original cualquier.
Suena fácil, pero.
No. ¿No? No, uh-huh. eso es lo más difícil para un artista o para
cualquier. ¿Cómo considera la autenticidad? ¿Cómo me la definiría?
Pues la autenticidad, pues ser uno mismo, tener sus ideas propias. ¿Cómo le podría yo definir eso?
Yo extrapolo un poco, perdonando la metáfora, a las piedras preciosas, ¿no?
¿Qué?
Que cuando las piedras dicen, tienen su propio brillo, o cuando las
son hechizas. Cuando se tiene el valor íntegro de sí mismo, de sus propias ideas, de su visión, y ser un poco duro y no dar muchas concesiones. Okay. O muy pocas. Entonces, ser, ni más, pero ni menos. Ser íntegro. Esa es una persona, eso es lo más difícil de ser. Original, oiga, pues usted puede agarrar cualquier idea ahí, rara o todo eso, y bueno, pues ser original con cualquier cosita de. Y muchos pues usan el escandalito, el esto, tal, 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 para ser originales y cosas de esas, ¿no? Eso no es difícil. Ser auténtico, eso sí es difícil. Y Orozco lo tenía más que nadie. No, Orozco es mucho más grande que Picasso, por supuesto. Uh-huh. Entonces, el único defecto que tiene Orozco es pues, haber nacido en este país.
Y haberse quedado aquí, sobre todo, ¿no?
No, pues, bueno, fue un poquito Estados Unidos, fue hacer un par de cosas Estados Unidos, pero no fue un tipo que hizo, bueno, pues, si el movimiento de este país lo hubiera hecho Orozco, no se hubiera conocido, porque era un hombre bastante, bastante callado, bastante. El que dio a conocer este país fue Diego Rivera. Ese sí, era un encanto de tipo. También lo conocí a los 14 años. Ya a los 14 años, yo estaba ya compitiendo para el campeonato de carambola de tres bandas. Yo fui campeón de billar a los 14 años. En esa categoría de chamacos.
¿Y todavía juega billar?
Todavía.
¿Es como un relax? O como
es un juego maravilloso. No, es un juego que todos los pintores deben jugar, porque en cada jugada uno hace un cuadro en un rectángulo y traza líneas imaginarias con efectos, con tacto, con sensibilidad, porque es milimétrico ese juego. Yo, siendo maestro, a mis alumnos les he enseñado a jugar billar. Eso es una composición geométrica en cada jugada. Bueno, es curioso.
Wow. Vamos al corte de la media y regresamos, nos quedamos en el billar. Maestro Javier Arévalo, aquí por El Ojo de la Cerradura.
Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29 en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Música.
Invitados.
Información de conciertos.
Regalos.
Sesiones acústicas.
Entrevistas.
Y más fusiones sonoras las puedes escuchar a bordo del Buscaribe.
Súbete a nuestro viaje radiofónico los domingos en vivo a las 7 de la noche.
Sigue el trayecto sonoro del baile, una dosis cultural con un toque de información y su gran surtido musical. Buscaribe, aquí 104.3,
Radio Universidad de Guadalajara.
Lo right now, here they are, the boys, Dizzy Gillespie, his quintet doing bebop.
De los albores del jazz a los sonidos de vanguardia, en un mismo programa, Solo Jazz. Con sesiones en vivo, entrevistas, charlas, estrenos discográficos, colaboraciones, programas especiales y mucho más en torno a la síncopa.
When I play, I'm gonna raise my horn a little bit.
Solo Jazz, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Escúchanos a través del 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara.
Universos parlantes por el ojo de la cerradura.
Aquí platicando con el maestro Javier Arévalo, que nos quedamos en el billar, y me decía algo muy, muy interesante, que para él siempre una preocupación fue no saber lo que quería, sino lo que no quería.
Exactamente,
es sí. Es que eso, lo que no quieres define lo que quieres.
Sí,
¿no?
Exactamente. Entonces, para mí, yo vete a muchas gentes, hay todo el mundo, bueno, o Tamayo.
Lista negra, ¿no? Casi
sí,
así.
Sí, tache. Hasta Tamayo, por ejemplo, que es una persona que yo nunca aprecié, que lo conocí de cerca, y era una mala persona.
¿Por qué?
Bueno, si le cuento cosas lo van a odiar. No, no, mejor
cuéntelas,
no.
Cuéntelas, cuéntelas.
No, tampoco. No,
aquí nadie me está escuchando.
No, pero... ¿cómo?
No se crea más.
Bueno, entonces, sí estamos aquí ahorita.
Sí, claro, maestro, bueno, estoy bromeando.
Entonces, si nadie lo escucha, dice, entonces, pues no quise tener influencias, es decir, siempre tuve esa idea de que es importante saber qué quiere uno, pero el que quiere uno es más el futuro, y el futuro es el misterio mismo, ¿no? Y lo otro sí, no quiero esto y punto, ¿no? Nunca quise ver ningún libro de Picasso, nunca quise ver un libro de...
¿Y cómo conoció a Diego Rivera? Me dijo que me iba a contar.
Bueno, estaba yo ya listos, en 5 minutos empezaba el juego de la final de campeonato de carambola, tres bandas, y llega un compañero, dice, ¿qué crees, Arévalo? Hoy se presenta Diego Rivera en el Museo del Estado, ahí en el museo que está ahí.
Tenía usted 14 años, recordemos su edad.
14 años. Digo, ¿cómo que se presenta Diego Rivera? Sí. Y nosotros ya estábamos estudiando pintura a esa edad. Aventé el taco en la mesa y dije, vámonos. Y ya perdí por default. Dije, otro día seré campeón, pero por lo pronto Diego Rivera no va a estar aquí cada rato. Y fuimos, ahora sí que rapidísimo llegamos allá. Y nunca me arrepentí de perder ese partido, porque qué maravilla era ese señor. Ese es, lo admiré. Dije, este es el que hizo realmente el gran movimiento.
Muralista.
El muralismo. Porque sin él, porque era un tipo con un tal capacidad, tal gracia, tal talento para dar a conocer las cosas. A Diego Rivera debe estudiársele mucho más de lo que se le ha estudiado, porque él inventó este país, lo descubrió este país, no el muralismo, porque fue de los primeros, el origen de su pintura fue el descubrimiento de las pinturas de Chiapas, de Bonampak, es el origen de su, porque él estaba en el cubismo cuando llega de Europa, y dice... Y como estaba el país un poco agitado socialmente y tal y cual, y se descubren estos, y él se expresa diciendo, sacrifico mis búsquedas estéticas por un arte social. Y ahí empieza el muralismo. Que el ideólogo del muralismo, y si inicia el muralismo, también se debe a otro jalisciense, a Gerardo Murillo, el doctor Atl.
Claro.
le achacan la idea a Vasconcelos. Pero ¿cómo? Está equivocado también en la historia eso. ¿Cómo un secretario de educación se preocupa por hacer un movimiento pictórico? Sí, además, él era más escritor.
Eso se da, no se planea. No, ¿no?
Él se lo plantea, él le plantea, Gerardo Murillo va y se lo plantea. Pero la historia le ha dado ese plus a Vasconcelos. Pero el ideólogo, el genio de ese tiempo, era el doctor Atle, que era director de San Carlos.
Ok. Entonces, conoció a los 8 años a Orozco, ahora, a través de Jorge Martínez. Nos sabíamos sí. que, o sea, sí. así se suscitó este tema. Ahora, cuénteme usted, me dice que Jorge Martínez era su maestro. A Orozco y Rivera solo los conoció.
Solamente los
conoció. O sea, no fueron sus maestros.
Fueron mis maestros porque, bueno, después a eso sí los observé, sí. los fui a ver. Y Siqueiros lo conocí ya siendo alumno de la Academia de San Carlos. A mí me metieron a la cárcel porque hice yo un mural que pusimos en todo, un mural.
¿En serio?
Sí. Hicimos un mural muy grande, siendo alumnos, pidiendo la libertad de Siqueiros, porque ya ve, en aquellos tiempos, el que todos los estudiantes éramos ahí medios rojillos. En ese tiempo éramos todos. Ajá. Todos fuimos en alguna ocasión en nuestro tiempo rojillos. Ahora no sé qué somos. Yo pinté un mural solo en la noche, ahí en todo el patio de la Academia de San Carlos, un mural pidiendo la libertad de Siqueiros. Pero se me ocurrió poner una frase un poquito agresiva y pues eso.
¿No se recuerda qué frase era?
Sí, pero no me gustaría okay. decirla.
Ok. Uh-huh.
Porque ya, bueno, ya sabe usted. Uh-huh. Pero, en fin, si fueron por mí, porque dice, eso no se puede escribir. Y él lo supo. Y el mismo, estuve unos días, y el mismo abogado de Siqueiros fue el que me tramitó que yo saliera. Cuando sale Siqueiros de la cárcel, él quiere conocerme y nos conocimos. Estuve yo en su casa, platiqué. Estuve muy cerca de él, él y con su mujer, Angélica. En fin, ya estuve varias veces con él y me pedía que fuera su colaborador o su ayudante. Pero yo ya estaba bien encaminado en mi obra personal. Yo ya estaba ganando todos los premios de México, porque yo descubrí, en aquellos tiempos no había lo que hay ahora, hay becas al por mayor, en ese tiempo nunca hubo, yo nunca he tenido una beca, jamás, porque no se usaban, y además siempre fui muy tímido para pedir eso. Entonces, pues teníamos una vida muy... muy apretada de estudiantes, y pues todas esas cuestiones. Entonces, yo empecé, y quería yo también aprender mural, también entré a él sí le ayudé a Jorge González Camarena, como yo sabía que era nuestro paisano, a él sí le ayudé en varios murales. Uh-huh. Pero ya cuando Siqueiros me pide que fuera yo su ayudante, su colaborador, yo ya estaba encarrerado.
¿Cuál fue su primer cuadro? ¿Qué tema?
Mi primer cuadro fue una prostituta, porque siempre me gustaban las prostitutas. Sí, bueno, me gustaba el mundo bajo, me gustaban, lo que más me gustaba de Orozco eran sus prostitutas, además como arte, ¿sí? Y siempre en la escuela, aquí mismo, nos íbamos a lugarejos, dizque a buscar motivos, y eran pues los mundos bajos que era muy, muy interesante. Mi primera época fue una pintura bastante fuerte. Uh-huh. Y empecé a hacer esos temas. ¿Qué?
¿Y cómo los llamaría, como denuncia o no necesariamente? ¿O como encontrar también la belleza?
La denuncia y el participar en cosas estudiantiles y eso era más cosa emocional que conocimiento, aunque teníamos círculos de estudios, pero pues no llegábamos a tener un gran conocimiento uh-huh. de los asuntos sociales. Era más bien asuntos oye, el maestro, como que el maestro puede estar en la cárcel, ¿no? Pues hay que protestar, ¿no? Pero pues este era más emocional que...
¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel?
Bueno, ahí fueron días, pero días. Me refiero que conocí por esa manera a Siqueiros. Sí. A González Camarena le ayudé en varios murales, le ayudé en el que está. En el primero que le ayudé fue el que hizo en Bellas Artes.
Cuando ayudó usted en estos murales, ¿no había pintado murales o ya pintaba murales? No, ¿o fue lo primero que hizo?
Yo quería aprender mural. Uh-huh. Sí, yo tenía idea de... Porque en ese tiempo estaba todavía vivo el mural. Un poquito después hubo una... Ya que cuando empecé yo a tener fama como pintor, ya empecé a ser invitado a eventos. Y un día, una vez fue precisamente un evento donde estaban todos los críticos de arte y varios pintores, entre ellos yo, ya estaba invitado yo, muy poco tiempo de haber llegado a México, en Bellas Artes, y el tema precisamente de que si el mural estaba en crisis o no. Y yo no era muy hablador en ese tiempo, y finalmente tomé la palabra y dije, no, pues el mural no está en crisis. Y se me echaron en crisis. ¿Cómo no? ¿Qué tal y cual? ¿Qué está? ¿Sí está en crisis el mural? Digo, no, el mural no está en crisis. El muralismo está muerto. No está en crisis. Y sí, efectivamente, ya se había terminado eso. Ya había cumplido ampliamente todo su forma de existir. Ya lo demás era... pues hay puros murales decorativos o a favor de quien no, en fin. Más, el muralismo nació para estar en contra, no para estar a favor.
Bueno. Aquí nos escribe Eduardo Montaño Ramírez. Pregunta, ¿qué piensa de la cultura general de Guadalajara? ¿Qué piensa también de que consideren como arte efímero los murales del Panteón de Mezquitán? Bueno, son dos preguntas.
Ah, mire, qué bueno. Esa pregunta llega como anillo al dedo. El muralismo ahora está en la calle. Y déjeme decirle, con gran éxito, he visto maravillas. No es de origen de Guadalajara. Esto se originó en otros países. Yo viví en Nueva York, he vivido en muchas partes del mundo y lo he visto en muchas partes del mundo, el muralismo callejero. En Nueva York, pues Nueva York estaba pintado todo.
¿Qué se originó con los grafitis?
Bueno, ahora el muralismo son los grafitis, son los murales que se pintan en la calle. Y los que se pintan todavía ahí oficiales ya no tienen alma, ya no tienen el sentido. No, los que tienen sentido son los de la calle.
Porque era un sentido social.
Claro, era un movimiento...
No político.
Auténtico, uh-huh. Como decimos. En manifestar... Bueno, Orozco. Digo, cuando hablamos de arte contemporáneo, digo, pues Orozco es el pintor más contemporáneo. Todo lo que sucede en México, veo lo de Orozco, pues es exactamente lo que lo pintó Orozco. Uh-huh. ¿Mm? Pues es la misma... Es el mismo tema el que estamos viviendo que el que pintó Orozco.
Vamos al corte, bueno. Y volvemos con ustedes. Estamos por el ojo de la cerradura con el maestro Javier Arévalo, 3124-2222, extensión 12801, 2 y 3, Facebook por el ojo de la cerradura, Twitter Radio Universidad de Guadalajara.
Por el ojo de la cerradura. Musa y Fundación Black Coffee Gallery te invitan a ver Cabeza Vainilla, una escultura que forma parte de la serie de 3 en 3 del michoacano Javier Marín. Después de su gira por Europa, ahora se presenta en el Museo de las Artes de la UDG, Avenida Juárez 975. Musa Extramuro invita.
Vayamos juntos al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales de expresión.
La estatua de sal.
Los jueves a las 11 de la noche por el 104.3 de FM.
Sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados.
Oscar Wilde.
Seguimos tendiendo puentes.
Nació en Zapotlán, Jalisco, el 22 de noviembre de 1883.
El hombre del puente, el hombre en llamas, el Prometeo mexicano.
Murió en México DF, el 7 de septiembre de 1949.
El infierno total.
Uno de los más destacados muralistas desde los tiempos del Renacimiento.
José Clemente Orozco, polícromo puente entre el hombre y el fuego.
Radio Universidad de Guadalajara.
Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Llegamos casi a la recta final del programa platicando con el maestro, gran pintor jalisciense, Javier Arévalo. Adolfo Triano Páez dice, hombre, hasta que nos cayó el 20, dice que hay un tema que le interesa mucho. Felicidades por el programa. Adolfo Triano, dinos cuáles son tus temas de interés y de no interés para enterarnos, por favor, gracias. Y bueno, entonces me comentaba aquí el maestro que aunque ayudó a Siqueiros a pintar murales, participó, no pintó murales, comentaba, ¿no?
No. Me han mandado a hacer, pero yo no, ya de cierta edad para acá, ya nunca he hecho nada que me manden a hacer. No me gusta que me manden a hacer nada.
Uh-huh. Yo pinté, ¿no hace obras por encargo?
Yo hice retratos muy joven, porque bueno, había que hacerlo, había que vivir.
Además el retrato pues es
sí,
algo...
Sí, pero no, dejé de hacerlo porque no me gustó, porque ya sabes, siempre la gente cree que es más bonita de lo que es, o corrígeme aquí, corrígeme allá, y le tengo un poquito de
fobia.
De fobia. Me salen ronchas cuando me dicen qué debo hacer.
Pues sí. También nos pregunta Eduardo Montaño, ¿cuál es su punto de vista de los muralistas de Guadalajara y cuál es su futuro?
Los muralistas, bueno, ¿de cuáles muralistas? Los de la calle, hay unos buenísimos, extraordinarios. Deberían de registrar y es todo un movimiento, no solamente en Guadalajara, casi es mundial ese movimiento. Yo he visto cosas maravillosas porque he viajado mucho. Mire, rápidamente le digo, desde niño me gustaba dibujar, pero nunca me gustó estar solo. Entonces, yo mi segundo premio lo hice en la calle, ya de niño, a los 10 años. Me fui a un árbol que estaba por la estación y pinté un árbol sin hojas, pero con ojos, porque era un árbol que era puros pájaros. Y entonces lo primero fue un árbol negro, que también gané el premio. Yo llevo 40 premios en mi vida. Las menciones y los segundos premios no los cuento. Soy muy...
O primero o nada.
O nada, sí.
¿Y a qué lugares ha viajado? ¿Dónde ha vivido? Ha vivido en otros lugares, no solamente en Guadalajara, aunque aquí haya nacido.
A eso voy. Entonces, desde muy joven dije, no, yo voy a ser un pintor. Yo no sé, uno, es una gran aventura esto. El que no tenga capacidad de aventura, que ni se meta a esto. Dije, yo voy a ser un pintor que no sé si se vaya a ser bueno o malo, pero sí voy a conocer el mundo. Y conozco este país como poca gente, conozco 40 estados. No. Viviendo en los pueblos y todo eso. Yo escogí ese camino. De andar en conocer, yo siempre quise conocer de qué estábamos hecho este pueblo, y les puedo decir que no es un pueblo, es más realista que surrealista, como decía. Lo que pasa es que tenemos otros fenómenos que ya habrá tiempo de platicar, de qué somos este país y por qué pinto así. Entonces, ¿en qué me quedé?
En que había viajado con hacia 40 estados.
Entonces, he viajado toda mi vida y he hecho mi obra en la calle, en el camino, caminando. La obra pequeña, la obra grande, sí se necesita estudio, que tengo varios repartidos.
Dice que tiene una acuarela enorme, ¿no?
Sí, yo hice la acuarela más grande del mundo.
¿Cuál es el tamaño?
Son 30 metros de un rollo, arches.
Y la acuarela, que no es poco, no es poca cosa hablar de acuarela. No,
es que yo la manejo mucho porque esa es la técnica que más se presta en viajes. Entonces, óleos y cosas, pues solamente en estudios. Uh-huh. Y también nunca me bastaron los libros para ver el arte, para ver a los grandes pintores del mundo. Entonces, como ver una novia en fotografía. Pues por más bonita que esté la fotografía y la dedicatoria, pues no hay como estar con ella, ¿no?
Pues ahora hay por internet.
No, imagínese eso. No, eso yo necesito tener, entonces...
En vivo y a todo color.
Entonces, ¿no? Quise ver a los grandes maestros a 2 metros. Ajá. Entonces eso hice, he ido a muchas partes, a medio mundo, y conozco bastante, y he visto a los grandes maestros de frente a frente, a ver, ¿qué te traes tú? ¿Qué traes tú? Y sí, bueno, yo nunca quise ir antes de los 30 años a Europa, tuve oportunidad, pero no quise ir. Siempre tuve la intuición de ir a Europa, porque siempre vi que la gente que iba a Europa venía descompuesta, ¿sí? Se apantallaban muy fácilmente. Y yo, y mi primer viaje a Europa, dije, yo voy a ir a los 30 años. Y yo a los 30 años... yo ya estaba preparado para ver y verle el fondo a todo.
Hay una pregunta que no le contestamos a Eduardo Montaño, que sí. Habla que qué piensa de la cultura general de Guadalajara. Bueno, es muy amplia.
Rápidamente le contesto. Mire, cuando yo me fui de aquí por una pequeña razón. Aquí no había nada. No había nada, 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 nada que hacer. No había una galería, no había esto, no había... ¿Qué quiere decir? Nada quiere decir nada. Entonces, pues yo dije, vámonos de aquí.
¿A dónde se fue?
A México. Y me fui, como soy yo, por puro impulso, sin becas, sin nada. Yo tenía un muy buen trabajo aquí. Pues no, ni siquiera me esperé a hacer.
¿Qué trabajo tenía aquí?
Yo era dibujante de litografía. Y hacía carteles religiosos, pero de litografía antigua, de piedras, con piedras. Había un taller ahí en las calles de comercio, que es de los pocos que existían en el mundo. Y yo hacía ese trabajo dificilísimo, hacía unos trabajos que nadie... ese taller se cerró porque ya no hubo quien lo pudiera hacer. Y yo lo hacía ese trabajo. Y ganaba muy bien. Y me fui porque uno de los socios se muere, y querían hacerme socio a mí. O sea, ya yo veía un futuro de ser un hombre riquillo y todas esas cosas. Y que no, yo estoy para morirme de hambre, todavía no estoy para formalizar nada. Entonces me fui con lo que traía en la bolsa y con lo que traía puesto a México un día. Y llegué con 250 pesos en la bolsa y llevo 53 años. Creo que me sobra algo.
Okay.
Todavía.
Bueno, eso que le sobra lo vamos a guardar para la próxima, porque va a continuar, no nos ajustó esta hora. Me quedan así como varias preguntas allá en el tintero.
No, pues.
Y pues ya nos vamos a ir, pero cerramos con broche de oro, como les decía, esta serie de programas en vivo, porque ya mañana es Consejo General Universitario.
Sí.
¿Y qué está pintando ahora, por último?
Pues ahora estoy siendo un pintor contemporáneo, estoy haciendo puros garabatos, porque pues este país yo no lo entiendo, entonces pues puros garabatos estoy haciendo.
Esa es lo que la lectura que le doy.
Sí,
¿no?
Es la lectura que le doy, porque pues la verdad no entiendo este país, qué está pasando, y quisiera que alguien me lo explicara. Por lo pronto pues estoy haciendo lo que creo que...
¿Y pinta diario?
Pues, digamos, mire, Todo el mundo piensa que yo trabajo mucho, pero no, no trabajo tanto. Lo que pasa es que lo hago seguido. ¿Sí? Es el secreto, mire, el secreto de todo es la continuidad. Claro. No la disciplina, como esa palabra no me gusta porque me parece militar, pero sí la continuidad, ese es el secreto para todo. Y yo lo hago con continuidad y con mucho...
¿Óleo está trabajando ahora?
De muchas técnicas, y así es. Dime que ya verá mis garabatos en la próxima exposición.
¿Cuándo?
Bueno, acaba de terminar una.
Una fue la de Zapopan, ¿no?
Bueno.
Lo de Zapopan, lo que pintó en Zapopan.
He hecho 5 exposiciones este año aquí en Guadalajara. Uh-huh. Ya me estoy despidiendo yo.
¿Por qué? Al contrario, ¿eh? Está en plena actividad creadora.
Sí, pero no, ya el tiempo ya es lo más valioso para una persona como yo.
Dice, Jorge Cárdenas dice, las pinturas de casa son de charrería, son del siglo XX, son de arte mundial.
Sí.
Sí.
Sí, bueno, las de paredes, pues. Uh-huh. Bueno, yo dije, no son de aquí, son del mundo. El mundo está pintando en las calles. Y muy interesante, créame lo que es el muralismo de nuestro tiempo.
Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestro sí. Javier Arévalo.
Bueno, y déjeme decirle, sí. Rápidamente, nunca había habido tantos artistas y con tanto talento tan buenos en toda la historia de Guadalajara. Ahora hay, no tiene usted idea cuántos valores maravillosos en Guadalajara. Ojalá y haya forma de hacer cosas para que haya un gran desarrollo.
Y no se vayan de aquí, ¿no?
No, no, eso no importa. Sí, lo que importa es que se deshagan. Las gentes pueden o progresar o deshacerse por según las circunstancias. Y ahora hay más material humano que nunca. Guadalajara tiene más talento que ninguna parte. Eso estoy encantado de cada joven, es maravilloso.
Pues con esto nos despedimos. Gracias nuevamente, maestro Javier Arévalo. Felices fiestas, felices días. Gracias a Leocha Vallardo, a Dan Piña, Karen Barajas, a Maris López. Y bueno, pues nos escuchamos mañana con Consejo General Universitario y en vivo hasta el 7 de enero. Y disfruten estos programas y díganos qué les parecieron. Julieta Marón se despide en estos micrófonos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima por El Ojo de la Cerradura.
Esto fue Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá.